Muy buenas, aquí estamos otra semana más, en este caso la segunda de nuestra reincorporación en la Contratertulia, un programa de unas cuantas personas un poco raras, enemigos de la democracia, y bueno, pues estamos aquí, hoy estamos a día 27 de septiembre del 2022, martes, vamos a grabar esto, que lo voy a escuchar a la gente en los podcasts cuando se los ponga, y vamos a grabar esto cuatro personas. Redín, que está por ahí, Paulo, que también está por ahí,
hola,
el Perú, que no debe andar muy lejos, y yo mismo. Hola, León.
Buenas tardes.
Ajá, y yo mismo León. Hoy no han podido estar otros dos compañeros que esperemos que se les escuche durante esta temporada, que esperemos que sea larga, que es Gerineldo, nuestro contratertuliano camionero, que está por ahí llevando mercancías para mantener el sistema capitalista y esas cosas, y también el pájaro, que tampoco ha podido estar aquí, también por motivos laborales, porque aunque somos anticapitalistas tenemos que comer y no nos queda más remedio que trabajar, es lo que tiene no ser ricos. Pero bueno, pues eso, decir que vamos a grabar hoy la 275ª Contratertulia, 275 programas ya desde que empezamos hace casi, según nos apuntó el otro día un señor que se llama bastante calvo, que estoy viendo aquí en la pantalla, que vamos a hacer casi dentro de poco 10 años del inicio de este proyecto, con sus idas y venidas.
Por la descripción hecha, supongo que te refieres a mi persona. Pues sí, en 2013, concretamente en mayo, en mayo del 2013 se inició tamaña aventura.
Bueno, pues entonces esperemos en mayo del 2023 poder celebrar la década prodigiosa, porque no puede llamarse de otra manera lo que hemos hecho durante estos años. Bueno, pues nada, saludar a la fiel, aunque corta y escasa, pero desde luego fiel y valiosa audiencia que se atreve a escuchar esto.
Y sufrida, sobre todo sufrida.
Ajá. Y bueno, vamos a comenzar ya. Hay algunos temas que hemos dicho que queríamos tratar en el programa de hoy. Hemos hablado que hay que hablar de lo que está pasando en Irán bajo un régimen ultra totalitario, según nos dicen, pero hay más contestación que aquí, en el país donde nunca pasa nada. Hablaremos también de cosas que están pasando en Rusia, la guerra con Ucrania, el reclutamiento en Rusia y lo que está pasando, la contestación de parte del pueblo ruso, que no tiene intención de inmolarse por los delirios militaristas pues de los gobernantes rusos. Y bueno, hay algunas cosas también. Queríamos hablar de un tema que no estuvimos aquí para comentarlo porque estábamos en nuestra parada, pero un tema sangrante literalmente, que ha sido la masacre de Melilla, donde han muerto un montón de negros machacados, triturados, aporreados por la policía marroquí, con la ayuda y la connivencia, vamos, del gobierno español y de la policía guardia civil española. Vamos a hablar de esas cosas y de algunas cosillas más que vayan saliendo. ¿Con qué queréis empezar, caballeros? De las tristes figuras, por lo que veo.
Pues si queréis empezamos ya con lo de Irán.
Ajá.
Y comentamos que hay convocada una concentración en la embajada de Irán en Madrid a las 12 de la mañana de mañana.
¿Pero en la embajada adentro te refieres o fuera?
Pues no lo sé, eso ya depende si la puerta está abierta, cerrada o entornada.
Espero que no acabe como lo de la embajada de Irán en Londres en el año 80. Pero una cosita, ¿quién convoca eso?
Pues está convocado por Clásicas y Modernas, Women by Women, Mujeres de las Artes Visuales, MIM, que no sé lo que es, y Mujeres en la Música y la Liga de las Mujeres Profesionales de Teatro. Esto según Europa Press, lo estoy leyendo ahora sobre la marcha. Pues yo había visto...
No vaya a ser que sea que fuera Vox como que recibió en su momento financiación de grupos de...
No, tiene más pinta de ser de asociaciones profesionales, de tipo... Ya, no de tipo sindical, sino de tipo profesional.
De tipo profesional y femenino, por lo que
puedo decir. Eso es, sí.
Vale, pues podemos empezar a hablar de Irán. Irán, antigua Persia. Una de las civilizaciones con una continuidad más antigua de... Vamos, uno de los países con una continuidad civilizatoria bastante, bastante marcada, ¿no? Pese a su islamización temprana a finales del siglo VII, pero que además ha tenido unas características muy potentes y que, una vez más, lo primero que hay que decir es que la culpa de lo que pasa en Irán la tiene el mundo occidental, ¿vale? Porque el régimen de los ayatolás, que no nos toquen la pirola como cantaban los otros, se implantó, bueno, en realidad fue una revolución popular que hizo caer a la autocracia del Shah de Persia, ¿no? Del Reza Pahlavi, allá por el 78-79. ¡Ah, calla, calla! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! Sí, pues podemos hablar de 1905, de 1953, pero déjame empezar. Déjame empezar. Déjenme empezar.
Por Dios, ilústrennos, pero por turnos.
Por turnos. Clavelitos. Bueno, entonces, el régimen. La revolución iraní de finales de los 70 fue rápidamente reconducida en un régimen autocrático, islámico y teocrático, que fue con la ayuda de Occidente, ¿vale? Para evitar precisamente un desbordamiento revolucionario, pues como pasó, recordemos que aunque hoy nos sorprenda, pues en los años 50, 60, 70, muchos países musulmanes, tanto árabes como no árabes, como es el caso, pues habían tenido, pues tenían movimientos populares y un desarrollo social que les había hecho alejarse mucho, pues de las tradiciones islámicas y desde luego que no tenían nada que ver con los fundamentalismos, ¿vale? Entonces, pues claro, esto en el contexto de la Guerra Fría, pues no interesaba, y más en un lugar, y más en un lugar tan estratégico como Irán, que estuvo ahí como estado en el gran juego ya entre Rusia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña, entre el siglo XIX y XX, y que después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí estaba, recordemos que Irán tenía frontera con la Unión Soviética entonces, esta es una de las mayores reservas de petróleo y de gas del mundo, y además controla el acceso al Golfo Pérsico, ¿no? Entonces tiene una importancia geoestratégica, militar y económica de tres pares de narices. Pues bueno, esta revolución popular que acabó con la autocracia del Shah, pues rápidamente fue abortada, implantando un régimen islámico de los ayatolás. Y ese régimen, el señor que lo dirigió, que se llamaba Jomeini, pues resulta que ese señor estaba exiliado, vamos, no pintó nada en esa revolución porque en su momento había tenido un pacto con el Shah y le habían dejado irse al exilio, y estaba en Francia, y fue el Estado francés, la República Francesa, el que le montó en un avioncito y le plantó de vuelta allí para que pues pudiera, pues como a Lenin con el tren de los alemanes en el 17-18, ¿no? En 1918, pues, 17, perdón, pues lo mismo, le plantaron allí y allí pues esa revolución popular se consiguió abortar y convertir en una cosa verdaderamente extraña, que es una república islámica. Bueno, todo el mundo sabe, cualquiera que haya estudiado educación secundaria sabe que la forma política del Islam es el califato, ¿no? Y el hecho de que haya una república islámica ya es un poco una contradicción in términis. Bueno, pues este Irán es un país que tiene una excepcionalidad, ¿no? Para empezar, en Oriente Medio pues es un país persa y no es un país árabe, es un país de mayoría chií, es un país con una civilización súper antigua y es un país que muy tempranamente empezó a tener evoluciones que salían de esta paralización secular de muchos de estos territorios. En 1905 ya en Irán hubo un amago revolucionario intentando convertir algo equivalente a lo que estaba pasando en ese momento, por ejemplo, en Rusia, o lo que había pasado en Europa Occidental en el siglo XIX, ¿no? que fue una revolución intentando acabar con la dictadura, con la monarquía absoluta e implantar una monarquía parlamentaria en 1905, ¿no? En la Revolución Rusa, pues en el norte de Irán, en la parte del Azerbaiyán iraní, del Kurdistán iraní, ya hubo hasta algunas de poca duración, pero repúblicas bolcheviques. En el año 20, 21 estamos hablando, ¿vale? Entonces, y luego, pues eso, en el año 53 la CIA orquestó un golpe de Estado tremendo pues para evitar que el comunismo se hiciera con el poder en Irán, pero vamos, no mediante un golpe de Estado, sino mediante el apoyo popular. Había un movimiento, vamos, de hecho ganaron las elecciones y así sucesivamente. Entonces Irán es un país en el que tiene una base social, pues con, aunque no suene extraño, pues con un componente revolucionario ya desde hace tiempo y que ha sido pues siempre abortado y pues por H o por B, y esto pasó también en el 79, y yo creo pues que Irán ahora mismo está en un régimen autocrático, teocrático mejor dicho, y también un tanto gerontocrático, ¿no? Es un país con un crecimiento demográfico de la hostia, con un montón de su población, la inmensa mayoría de su población apostaría, es nacida después de la implantación de la República Islámica, y muchos pues ya se han hartado, y no es ni la primera ni la segunda vez que hay amagos, y aunque haya una represión muy dura, Pues no sé, no sé cómo evoluciona, pero parece que es bastante, bastante potente la contestación y que en este caso no, no, no vaya a ser tan fácil acabar con ella. Vamos, de hecho, por ahí hay gente ya que incluso que conoce ese mundillo que está dando poco menos que por liquidado al, al régimen iraní. Que por otra parte también no hay que dejar de señalar que ahora mismo pues es el archienemigo de Occidente en Oriente Medio y del guardián de Occidente en Oriente Medio, que es Arabia Saudí, ¿no? Y de Irán, y de Israel. Entonces, pues claro, hay muchas papeletas, tanto para que lo que está pasando tenga una evolución, unas repercusiones bastante, bastante tremendas. Y bueno, pues aquí está, que ese régimen autocrático y represivo, pues uno se manifiesta en una de esas cosas, pues en la represión de la mujer y en temas, pues eso, la policía de la moral, el velo, este tipo de cosas tan típicas de los regímenes fundamentalistas islámicos y que en este caso, pues, pues se le fue la mano a unos muchachuelos de la policía de la moral y mataron a una chica de veintipocos años, pues a la que habían detenido por llevar, no por ir sin velo, sino por llevar, sí, el velo mal puesto. Mal. O sea que y esto pues ha creado una contestación social que lleva, ya no sé, ya las decenas de muertos que ha habido por la represión en Irán, y ni aún así lo están parando. O sea, ya el otro día, ya hace bastantes, bastantes días, oí hablar de 41 muertos.
Sí, 40 y pico.
Entonces,
sí.
No sé por sí, dónde irán ahora.
Está habiendo asaltos a edificios oficiales, a comisarías.
Es una revolución. Es una verdadera revolución. No es una
insurrección. Quiero apuntar, aunque sea, bueno, apuntar que la mujer asesinada por la policía, o bueno, la policía sabemos que se dedica a asesinar, ya sea la iraní, la de aquí o la de cualquier sitio. Bueno, la mujer es una mujer kurda. Es
kurda, sí.
Que ha sido. Uh-huh. Desde luego, la mujer kurda sí que llevaría el velo, pero no creo que normalmente no debía ser tampoco de motu propio, como la mayoría. Y estaría bien que recordase aquí que acaba de hablar Redín, que porque hay mucha gente que tiene la idea, viendo el mundo hoy, viendo Afganistán, bueno, la mayoría de la gente que no tiene ni idea, más bien hablando más, ni puta idea de nada, ni de la historia, ni de nada, no de la historia universal, sino ni siquiera de lo que ha pasado en las últimas décadas en el mundo. Hay que recordar que muchos de estos países que ahora están bajo. Se puede decir el dominio del islamismo radical, donde todas las mujeres tienen que con pañuelo y tal, que eso no ha sido siempre así, y que en Irán, desde luego, antes las mujeres disfrutaban de muchísima más libertad de la que tienen actualmente, antes, hace muchos años. Y bien has dicho tú, en Irán nadie se imagina, pero que antes en todos estos países había una fuerte implantación de partidos marxistas, de partidos comunistas y de partidos revolucionarios antes de que cayese el muro de Berlín y esas cosas, ¿no? Que tenían una gran implantación. O sea, no tiene nada que ver la sociedad que había ahí entonces,
no, pero
la que sea, con la que ha acabado siendo ahora, y por supuesto con el concurso de Occidente. Lo mismo que si están los talibanes en Afganistán ahora, pues ha sido entre otras cosas, por lo que hemos comentado, se ha comentado en el programa muchas veces, ¿no? Porque desde Occidente, de Estados Unidos, se apoyó y se financió a estos grupos integristas islámicos en su momento contra la presencia de los soviéticos allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, que están todas, es todo fruto de inversiones de dinero, de intervenciones militares y de inteligencia de los países occidentales en eso allí, no del desarrollo normal y autónomo de los acontecimientos, eso que quede bien claro.
No, y muchas veces, además de los países occidentales, pero muchas veces mediatizado por el apoyo económico y por la influencia ideológica del wahabismo saudí, que es otro estado, el estado saudí, Arabia Saudí, de hecho, es que, ojo, que es un país que en su denominación tiene el apellido de la familia, es como si España se llamara España Borbonia o algo así, literalmente.
Sí.
Entonces, es un país que nació directamente después de la Primera Guerra Mundial, se lo puede considerar directamente con el apadrinamiento de los Estados Unidos. O sea, la alianza saudí-estadounidense pues data de hace 100 años, ya desde prácticamente desde que antes de que Arabia Saudí fuera un estado, fuera una monarquía, ¿vale? Entonces, pues, aunque estuvo por ahí Lorenz de Arabia, en realidad, pues fue Estados Unidos el que metió ahí la mano en esa Arabia Saudí, mientras que todavía en Oriente Medio, pues los ingleses y los franceses siguieron jugando al colonialismo unos cuantos años. Pero más, ¿no? Con Libia.
Quitaron a los hachemitas, ¿no? En Arabia Saudí pusieron...
Los hachemitas, los hachemitas luego los conformaron un poco, dándoles el trocito de lo que hoy sería Jordania, y allí hubo diversos movimientos.
¿Qué son los hachemitas para la gente que no sabe eso, como yo?
A ver, aquí. Sí, bueno, aquí pues, podemos hablar de entidades tribales, ¿vale? Entidades tribales en el sentido, pues, ese, de lo pues, del mundo árabe, pero de que muchos, pues. pues tenían, bueno, habían estado sometidos por el Imperio Otomano desde hacía muchos siglos, pero que tenían ciertas potencias regionales a modo de, pues eso, entidades tribales, pues señores feudales. Entonces había diferentes familias y la familia dominante en el norte de Arabia en su momento eran los cachemitas, pero bueno, con estas intervenciones de Occidente, de los británicos después de los estadounidenses y del nacimiento de Arabia, pues al final fueron los Saud los que se quedaron con ese control, y a estos cachemitas pues les apartaron un poco y sin eliminarlos pues les acabaron dando una pequeña finquita en lo que sería Jordania, que, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay, es que hay, claro, es que Oriente Medio la gente habla de los árabes, los musulmanes, los moros, y ahí hay unos tinglaos de mucho cuidado étnicos, religiosos, culturales, de todo tipo, que hay unas mezclas tremebundas, ¿no? Que son estados multiétnicos.
Conflictos de clase, obviamente.
Que claro, pues, claro, claro, claro. Claro. Entonces, pues bueno, Arabia Saudí para una familia y que de la mano iba, pues que esa familia evidentemente sobre un mayor depósito de petróleo del mundo y que ha ido de la mano de los Estados Unidos desde el minuto cero, ¿no? Y bueno, pues que son los archienemigos regionales de Irán, bueno, hasta el punto, bueno, eso fue Arabia Saudí la que ha mediatizado, porque desde su origen ha sido una dinastía muy reaccionaria y muy basada en el wahabismo, que es una interpretación muy reaccionaria y muy retrógrada del sunismo, del islamismo sunita, y que ha sido fomentada por la familia Saud desde el siglo XVIII, y que ahora pues es la que riega de millones de dólares por el mundo y en la que la que financió en buena parte a los talibanes en connivencia con Estados Unidos, ¿no? Recordemos por aquello de Bin Laden, pues que venía de Bin Laden, había estado en Afganistán y era de origen saudí, ¿no? Toda esta pasta, y así con muchas cosas, y así en montones de sitios se han ido extendiendo su influencia y además muchas veces pues haciendo caer con la connivencia de Occidente y de Israel, pues a los regímenes que no le interesaban, por ejemplo, al movimiento basista, al panarabismo, ¿no? Con Nasser, que claro, es que yo recuerdo siempre, le pido a la gente que busque en los repositorios de vídeos de internet ese vídeo en el que el líder egipcio Nasser, a principios de los 60, directamente se descojonaba ante la hipótesis de que las mujeres egipcias las hicieran ponerse velo. O sea, estamos hablando de hace 60 años y se descojonaba abiertamente. Y sin embargo, si hoy en día nos damos un paseo por Oriente Medio, pues no es que haya mujeres con velo, es que se han impuesto muchas veces el velado integral, ¿no? Pues bueno, que también, por ejemplo, en Irán se extendió con el chador y toda esta acción se extendió con el tema de Jomeini, ¿no? O incluso, pues yo que sé, en Oriente Medio, si vemos el tema de, si tú ves las imágenes de las mujeres palestinas en los años 60 y ves ahora la franja de Gaza, pues vemos qué evolución ha habido y vemos muchas veces que todo esto ha sido, pues tanto Estados Unidos como Arabia Saudí como Israel, los que han, bueno, y en menor medida, pues Francia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera, los que han fomentado todo esto. Y que de hecho, bueno, aparte de desde una ignorancia en el mundo occidental tremenda. El otro día tuve que escuchar a uno de estos periodistas de una gran cadena generalista española que hablaba de que si lo de Irán pudiera ser una primavera árabe. Bueno, pues si le llamas árabe, llamas árabe a un iraní es como si me llamas a mí, yo qué sé, kurdo o eslavo, sí, o islandés. Entonces, pues bueno, entonces ahí estamos y bueno, pero sí que parece algo gordo. El problema es que a mí me preocupa que si cae, o sea, cuando si consiguen hacer caer este régimen en el pueblo iraní, a ver qué van a hacer nuestros queridos líderes con Irán, ¿no? Con esa importancia estratégica, con el tema, por ejemplo, que del panturquismo y de ese eje que está haciendo Turquía allí con Azerbaiyán en esa zona norte, con el tema de Rusia, cómo le están dando ya por todos los palos y les crecen los enanos en toda la periferia, ¿no? Aprovechando la cagada de Putin en Ucrania, pues ya el otro día, pues hace un par de semanas se volvió a reactivar mínimamente el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, o entre Kirguistán y Tayikistán, si no recuerdo mal, el otro día llegó a haber ahí enfrentamientos fronterizos. Pues bueno, es que se plantea un escenario bastante, bastante crudo en todo lo que es el Eurasia, en todo el lugar más estratégico del mundo, que sería entre el Cáucaso y Afganistán. Pues ahora mismo se está volviendo a poner la cosa otra vez muy, muy calentita, y bueno, pues y ojalá surja una revolución popular en Irán, pero a ver qué va a pasar ahí.
No sé si tienes conocimientos, o sea, alguno de vosotros lo tiene. ¿Hay algún tipo de organización política, algún frente popular que esté más o menos la gente a la que esté recurriendo como herramienta de lucha? ¿O es
pues una mera... no tenemos la misma idea que tú.
O sea, ninguna. Y de todas maneras, me imagino que
allí... parece el movimiento en Irán tiene pinta, ahora mismo lo que se ve, parece bastante transversal en todos los aspectos, ¿no? Sí, tanto, ¿no? De edad, como de sexo, como de etnia, no lo sé. Parece bastante general.
Pues, yo lo que... Kurda, ya que la víctima, ¿no? La mujer asesinada es kurda, hay cierta influencia de lo que se está haciendo en el Kurdistán sobre la población iraní, es decir, no lo sé, porque mi ignorancia es absoluta, ¿no?
A ver, el Kurdistán iraní ha tenido movimiento, bueno, es que el régimen de los ayatolás ha reprimido muchísimo al Kurdistán iraní, ¿sabes? Lo mismo que lo hizo Saddam con el Kurdistán iraní. En el Kurdistán iraní, pues sí que hay ciertos movimientos que han tenido cierto contacto con todo el tema de la revolución kurda, pero vamos, siempre ha sido reprimido por temas políticos, por temas religiosos y por todo por el Estado iraní contemporáneo. Entonces, seguramente, pues gran parte de, vamos, y hasta estando en tiempos contra tertulianos, o sea, en los últimos 10 años, yo recuerdo que haya habido otra vez allí, pues movimientos de rebeldía del Kurdistán iraní y bastante represión por parte de Teherán, ¿no? Entonces, sin duda algo habrá.
Los datos oficiales, en este momento, la última actualización hecha de hace 7 horas por la agencia Reuters, esta habla de 41 personas fallecidas, asesinadas por la policía, habla de 898 personas heridas y bueno, desde el 14 de septiembre es que se iniciaron con la muerte de esta mujer kurda que se llamaba Mahsa Amini. Fue una patrulla de orientación, que es el nombrecito de la Policía Moral Islámica de Irán, una patrulla de orientación. Bueno, yo ya hemos hablado un poco así, lo que ha pasado históricamente y todo eso. Yo lo que hablaría es de lo que está pasando ahora, que no tenemos mucho conocimiento, pero desde luego desde aquí lo que sí quiero, yo desde luego siento una empatía total y absoluta, claro, a un comportamiento que solo puedo hablar de heroísmo en estos tiempos de mediocridad y de gente que solo se preocupa de salvar su culo y que lleva unas vidas tediosas del consumo y dedicadas a hacer el gilipollas, ¿no? Unas vidas tristes. Solo se puede decir que las mujeres en Irán y los hombres de Irán están teniendo un comportamiento heroico enfrentándose contra un Estado totalitario que les está reprimiendo a tiros y que a pesar de eso continúa el levantamiento después de un acto de una injusticia absoluta, ¿no? El asesinato de una mujer por llevar un velo que seguramente no quería llevar y por llevarlo encima mal colocado. Esto es, se puede decir, pues eso, una gotita esa que colma el vaso y que en algún momento provoca un estallido y que desde luego desde aquí...
Hay que pensar
como en esas condiciones de absoluta represión, donde las mujeres no pueden ni salir a la calle, donde por no llevar el velo bien colocado las pueden detener, y en este caso la han matado, están saliendo las mujeres, están quemando los velos, están cortando el pelo, está la gente saliendo a la calle, está enfrentándose a la policía, a los militares, quemando comisarías, asaltando edificios, haciendo barricadas. Esa es la actitud que hay que tener en estos casos.
Que hay que recordar que el régimen iraní ha aplicado la pena de muerte con prodigalidad durante las últimas décadas por el bonito método muchas veces de la ejecución pública, ahorcándose en grúas de construcción en plazas públicas, ¿no? A todo tipo de personas, desde homosexuales a opositores políticos, a imagino que delincuentes comunes, que vamos, que no se ha privado en ningún momento. Y este hecho de que la población iraní que ahora está dando, de literalmente, o sea, simplemente dando la cara, o sea, a cara descubierta, dejándose grabar, quitándose el velo, cortándose el pelo, increpando al régimen, pues ya parece sí que es un soltar amarras bastante, bastante, bastante claro, ¿no? De decir que vamos a por todas y que no tenemos miedo, o que hemos sido capaces de que nuestra rabia supera nuestro miedo. En ese caso.
No he dado los datos de detenidos. Hace dos días había ya más de 1.200 detenidos, ¿vale? Hace dos días, aparte de los datos de muertos y heridos que los he dado, que son a día de hoy, ¿vale? Hace dos días había más de 1.200 detenidos, por lo tanto, ahora habrá muchos más. Está siendo un levantamiento, y imagínate toda esa gente que está siendo detenida a los marrones que se puede enfrentar, ¿no? A ver lo que van a hacer, porque está claro que la única manera que tiene de mantenerse, o sea, del régimen iraní no es como este, que todavía se puede sostenerse riéndose de la gente en el engaño, ¿no? Como hacen aquí, riéndose de la gente, que pasa bastante fácil reírse de ella, ¿no?
Hay que tener en cuenta que el régimen pasa
en la fuerza y en la coerción por la amenaza del uso de la fuerza, no por otra cosa. O sea, solo se puede mantener por eso, ¿no? Aquí todavía funcionan otras cosas, ¿no?
hay que tener en cuenta también que el régimen, que en Irán hay una fortísima crisis económica, en buena parte basada en dos pilares. Uno, la corrupción intrínseca del régimen. ¿Se me escucha?
Sí.
Vale,
sí, es que sí, se escucha.
Os habéis congelado en la pantalla y tenía ahora es muy. Pues hay una corrupción muy fortísima en el régimen. Por ejemplo, o sea, que básicamente Irán tiene casi, que se puede decir que dos regímenes, dos ejércitos a la vez, el ejército oficial y la Guardia Revolucionaria, los Peshmergas, que tienen, bueno, al parecer un sistema, vamos, de la Guardia Revolucionaria tiene un sistema de corrupción que exporta inmensa, una grande parte del petróleo iraní por incluso sus propios puertos, digamos que privados, y que se queda con toda la pasta. Y además todo el tema este del programa nuclear iraní, que evidentemente es un programa de características, por mucho que Irán, el Estado iraní, pues asuma su derecho a tener energía nuclear, porque un país con estas reservas de gas y petróleo invierta una trillonada de pasta en centrales nucleares, pues es evidente que es un motivo de orden geoestratégico y militar, y que se están gastando una pastizara en desarrollar ese programa en un país en el que está en una potente crisis económica, y eso está coadyuvando un montón a que la gente ya esté hasta el moño, ¿no? Entonces tenemos un régimen corrupto, un régimen totalitario y un régimen que está arruinando al país. Entonces, y metido además en un gran juego geopolítico en todo Oriente Medio, que Irán está ahí echando pulsos por todas partes, por un lado con Estados Unidos, con Israel, con Arabia Saudí. Recordamos su intervención en Siria, su colaboración con los hutíes en Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Anda metido en mil fregados, y bueno, tiene muchos enemigos y tiene el país arruinado, y ha colmado la paciencia de un pueblo al que lleva reprimiendo pues más de 40 años. Así que a ver qué pasa.
Mira, he dado unos datos, ¿no? De 42 muertos en la segunda agencia Reuters esta, pero según otra organización que se llama Iran Human Rights, no sé qué, no sé si lo veo bien, con sede en Noruega, el que lo lleva por, bueno, no sé. El tema es que en este caso hablan de 76 muertos, entre ellos al menos 6 mujeres y 4 niños. No son datos de otra organización, ¿no? Pues como se ve, pues está viendo una represión brutal y está viendo decenas de muertos seguro, ¿no? Sabéis los datos de muertes siempre fluctúan según que los digan, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay. Entonces, bueno, pues iremos viendo lo que pasa en los próximos días, cuánta gente va a morir y va a quedar tirada por el camino, y a ver si se va a conseguir algo o no se va a conseguir. Pero desde luego están haciendo lo que hay que hacer. Es triste que muera tanta gente, pero lo más triste es que vayan muriendo las mujeres de una en una según las va deteniendo la policía, y que tengan que vivir y malvivir la gente bajo unas condiciones y una imposición de normas que de luego la gente no desea, ¿no? Una autoridad bajo el Estado iraní que está sometiendo.
Y bueno, y aprovechamos para hacer una de nuestras recomendaciones culturales literarias, que es el cómic Persepolis, que sin duda sí, para la realidad iraní tiene que ni pintado.
Las personas, pues sí, para las personas perezosas como yo, que sepan que también hay película, que no tienen que leerse el TVO, que eso lleva mucho tiempo y la película dura 90 minutos.
Ojo ya que no hay ni que leerse los TVO, pero qué expresión es esa, parece mentira, viniendo de un profesional del mundo gráfico.
Solo puedo decir una cosa, no sé cuánto dura la película, pero no creo que dure más que la lectura de TVO.
Bueno, pero yo, si os parece, por terminar con este tema, que ya llevamos media hora de programa, quería comentar un poco, bueno, que yo creo que también, a ver cómo genera esto reacción en la izquierda progresista y bien pensante occidental,
que han llevado
por bandera esa idea, pues como mínimo naif, de que el velo y de que el burka y de que todas estas cuestiones de ropaje religioso, que son un síntoma de libertad y de empoderamiento, ¿no? Y bueno, yo espero que...
Razón tienes, Paulo, porque cierto es que aquí han hecho ver como que el llevar el velo en Europa es una especie de plantarle frente al... ¿Cómo se puede decir? Al
León, aléjate un poco del micrófono, por favor, que estás mandando aquí unas ondas hercianas que me están temblando...
Creo que no soy yo el de las ondas cercanas, pero bueno, me refiero a que es cierto que algunos, que aquí desde gente progresista...
Sí, sí, se ha alejado, pero no está funcionando bien, no sé por qué. Cada vez que interviene suena un eco absurdo. Y
pues bueno, no sé, pero se acaba de desaparecer.
Claro,
de
todo.
Genial, qué bien. Otro.
No, yo lo que quería, sí, lo del.
Aprovecha.
No, pues que sí, que lo que comenta Pablo, que tiene razón, ¿no? Que en ciertos sectores del progresivo parece que el llevar velo en Europa es una muestra de libertad incluso, ¿no? De reafirmación. Se habla hasta de un feminismo, ¿no?
Sí, sí.
Basado en el velo, la identidad de mujer musulmana y demás. Pues mira, yo lo siento, pero a mí es que ese tipo de feminismo o cualquier tipo de lucha que tenga una implicación religiosa, porque ya me podrán decir mil cosas, pero eso tiene una implicación religiosa, una persona no religiosa no utiliza un velo, o sea, me da exactamente igual que lo que...
Bueno, pues ahora también hemos perdido al Perú. ¡Qué maravilla!
Deja de borrar a toda la gente, Paulo, dictador.
Debe ser mi censura mental, pero ¿qué ha pasado? Bueno, hemos tenido un problema de desconexión por una cuestión de boicot del Ministerio de Exteriores iraní, pero ya estamos de vuelta.
Ay, qué envidia nos tienen los nacionalistas catalanes. Nosotros llevamos la desconexión a cabo. Bueno, compañeros, pues estábamos hablando, había sacado Pablo el tema de la comprensión y el apoyo que hay dentro de parte del progrerío occidental, el izquierdismo occidental, hacia el tema de que mujeres musulmanas en países occidentales, inmigrantes, lleven el velo, se tapen el cuerpo, todo lo que les parezca, como una especie de resistencia cultural enfrentada al imperialismo occidental y cosas de eso, y es lo que estaba hablando Pablo criticando eso, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Y esperamos que este...
Una respuesta... Pablo.
Dale, Perú.
No, que también a ellos le digo algunas cosas que lo reivindican como una respuesta a la cosificación y comercialización del cuerpo de la mujer, ¿no? Es decir, como el bikini, la desnudez, el no sé qué, la hipersexualización de la mujer occidental y, sin embargo, la protección del cuerpo, la no cosificación, en fin.
Pero eso no deja de ser una sublimación de la ideología machista patriarcal del Islam, ¿no? Con palabras posmodernas, pero el hecho es el mismo.
Es lo mismo,
de hecho,
sí.
Yo siempre, a estas cosas, lo más fácil es no irte a la concejala de una agrupación de votantes progres de Badalona o de que tienen siempre, parece que no hay partido progre y si no tiene a una concejala con velo, pues yo me iría a las feministas del mundo islámico y que esas dejan bastante claro, argumentan y dejan bastante patente y clara su posición sobre el tema del velo. Y desde luego que no se anda con medias tintas ni con relativismos de vía estrecha, porque puestos así, si es un acto de resistencia cultural, pues a lo mejor dentro de poco consideramos que hacer una ablación en Getafe en un suburbio es un acto de resistencia contra el neocolonialismo blanco, ¿no? No sé, y occidental, es que ya... Lo que es y punto pelota. Y bueno. Y además es que ese velo, el concepto de velo, bueno, pues que todavía aquí hay remanencias de cuando ese velo se utilizaba en la sociedad católica judeocristiana como forma de represión a la mujer o de tenerla marcada, ¿no? Pues al fin y al cabo todavía en España todavía quedan ahí en la parida de la mantilla y todavía hay señoras mayores que se ponen la pañoleta y el velo para ir a misa y exactamente el mismo concepto. Y viene de la misma raíz. Entonces ahora venderlo con una especie de neo-hipismo yeye como un acto de anticolonialismo o de interseccionalidad postmoderna, pues qué quieres que te diga, pero
bueno, yo no me lo creo. Que de la pseudo-oposición progre izquierdista solo podemos esperar una concatenación de gilipolleces una tras otra.
Bueno, entonces, pues, bueno, si os parece
un tupido velo y
nunca mejor dicho.
Entonces yo hablaría.
Yo quería hacer una última cosa sobre Irán, ¿no? Que bueno, Irán tiene, desde mi punto de vista, dos problemas muy grandes, ¿no? Bueno, tiene muchos, pero tiene dos problemas muy grandes. Primero, quitarse encima ese gobierno que tienen, ¿no? Y lo segundo es ¿qué se les va a permitir hacer al pobre pueblo iraní si consiguen quitarse de encima eso, ¿no? Porque efectivamente son la cuarta reserva mundial de petróleo, la cuarta reserva mundial de gas, y eso pues Occidente no lo puede dejar pasar, ¿no? Entonces les queda mucho sufrimiento al pueblo iraní, parece que sus recursos naturales son su propia condena. Y si consiguen quitarse
sí,
esos
bueno.
asesinos de... Pues ¿qué les plantaremos los demócratas atlantistas o la rusa...
Pues a la que se descuiden les endiñarán un montón de estos exiliados iraníes que llevan en Estados Unidos y en Gran Bretaña 40 años, de esos allí que muchas veces han financiado movimientos de extrema derecha o movimientos de acción armada, bueno, de terrorismo en el propio Irán, pues supongo que
hay que...
Hombre, eso no creo yo que le saquen de ningún lado, pero bueno, pero sí que hay bastante movimiento. De hecho, yo que sé, grupitos de estos que muchas veces, como antes habéis citado aquí el no sé qué de resistencia iraní de Noruega, si hubieras dicho de Londres, porque suelen ser pequeños grupitos que tienen ahí un poquito la intermediación con los servicios secretos occidentales y hacen ahí, y son los que se encargan de la propaganda antirrégimen iraní desde aquí occidente, pero vamos, que son paniaguos y son gente que la inmensa mayoría son huidos de Irán por ser miembros del gobierno dictatorial y corrupto del Shah, etcétera, etcétera. Pues esperemos que no les caiga una recua de estos como representante de la nueva democracia iraní, que será,
lo más probable, pero vamos, no, el pueblo de Irán, desgraciadamente, no son los más reprimidos y puteados del mundo. Todos los pueblos del mundo tienen su ración de represión, de sumisión, de imposición y de todo. Bueno, unos más que otros en cada momento. Bueno, pues entonces pasamos a hablar de otra gente, de otros pueblos. Eso, en este caso, de gente del continente africano y sobre todo la peor gente a vista parece ser de los occidentales, que son los de el Sáhara para abajo, esa gente de color negro que llaman subsaharianos y que son los negros, vamos, de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, queremos hablar aquí en este programa de lo que aconteció en Melilla, de la masacre de Melilla, de la matanza de Melilla, matanza, aunque el medio de comunicación utilizan todo tipo de eufemismos para quitarle peso al asunto.
Accidente, lo que fue una verdadera dijeron matanza, el otro día
con ensañamiento. ¿Sí?
Accidente, dijeron el otro día en Radio Nacional después de la intervención del ministro de Interior.
Ah, pues accidente.
Bueno, un accidente, sí, claro, como lo de las Torres Gemelas, fue un accidente de avión, sí, claro.
Sí, sí, más o menos. Bueno, pues decir eso, lo que sucedió este verano y ya lo sabemos todos, después de que el gobierno español, en este caso un gobierno izquierdista, el más izquierdista de la historia, con una coalición del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos, pues sabéis que se sedujo al reino alawita, se sedujo al gobierno marroquí, al Estado de Marruecos, se le sedujo con el tema de reconocer el planteamiento de Marruecos respecto al Sáhara, ¿no?
No sé si seducir es la palabra más adecuada. Bueno, me parece más cuando un perro se pone con el culo para arriba ante sometiéndose, pero bueno. Habrá que ver.
Esto fue por el tema de la necesidad que tenía toda Europa, en este caso los cancerberos del sur, los que tienen que cuidar la frontera sur, que es el Estado español, para que no entren emigrantes de África. Entonces eso le corresponde a España, cuidar la parte sur de la frontera europea, entre otras cosas, y este acuerdo con el reino de Marruecos era para cortar el paso de inmigrantes, ¿no? La soledad de inmigrantes de todo tipo, los que llegan cruzando por el estrecho y los que llegan por pateras a Canarias, para parar la inmigración, sobre todo de subsaharianos, también de marroquíes. Bueno, pues entonces, después de este acuerdo, lo que se hizo fue poner manos a la obra y después de reconciliarse, el abrazo entre España y Marruecos, lo celebraron pues haciendo una razia, porque fue una auténtica razia, cacería y matanza de negros. Empezaron en el Monte Gurugú, donde se escondían en campamentos así más o menos improvisados o permanentes entre el bosque y en esos montes los subsaharianos, después de llegar de su largo periplo, pasando las canutas, ¿no?, hasta llegar desde sus países, hasta llegar a como pueden a Marruecos y esperar allí para intentar saltar a España, llegar a Europa. En el Monte Gurugú, que sabéis que hay un montón de campamentos, bueno, pues después del romance entre España y Marruecos, las autoridades marroquíes lo que hicieron fue, por un lado, prohibir a toda la gente de los comerciantes de la zona que vendiesen nada a los negros, ningún tipo, ni alimentos, nada, o sea, que no se les dejase comprar nada en las tiendas. A la vez, la policía marroquí, los gendarmes, el ejército, quien fuera, los mercenarios marroquíes, fueron allí a asaltar los campamentos a palos y a quemar las casas, las chabolas, las pertenencias de los negros. Entonces, estos, totalmente desesperados, si habiendo sido ya apalizados, no pudiendo comprar ni abastecerse de nada, habiendo sido arrasados sus campamentos, no les quedó más que a la desesperada y ya a vida o muerte intentar saltar la valla. En este salto fue donde fueron machacados, masacrados, asesinados, aporreados, triturados, quebrantados por la policía marroquí, por la fuerza marroquí, con la colaboración de la policía y las fuerzas españolas, devoluciones en caliente, gente muerta, unas imágenes, realmente estremecedoras que no han tenido contestación dentro, prácticamente dentro del Estado español, dentro de España, por parte de la izquierda de aquí, porque esto ha sucedido, ha acontecido por un ministro del PSOE, que además es homosexual y en coalición el PSOE con Unidas Podemos, entonces parece ser que no se ha contestado lo suficiente, que bueno, pelillos a la mar casi, ¿no? Si esto hubiera sucedido, como todos sabemos, con un gobierno que hubiera sido del PP en coalición o con apoyo de Vox o algo, bueno, ¿cómo se hubieran puesto todos los rojos y rojas y progres de aquí del país? Habrían puesto, vamos, el grito en el cielo, habrían hecho manifestaciones, habrían liado la de Dios. Pero ¿cómo lo han hecho su gobiernito? Pues aquí no pasa nada.
La comparativa con el Tarajal, pues ahí la tenemos, ¿no? El del Tarajal, que fue otra burrada de estas, ¿no? Que murieron 14, pues ahí se le estuvo dando vueltas y vueltas en los medios de comunicación. Y este asunto, efectivamente, el señor Estel Sánchez, con una jeta de cemento, diciendo una serie de la policía marroquí se ha comportado correctamente y no sé qué. Ah, bueno, es que no había visto las imágenes, o sea, es que es de vergüenza ajena. Pues si no has visto las imágenes, no viertas una opinión sobre un acontecimiento en el que se ha asesinado impunemente a 80 personas. Y luego otra cosa, la que estaba comentando antes de iniciar el programa, los materiales que tiene la policía marroquí ahora mismo, porque hace un año las imágenes que se veían, no, al menos yo las veía de otra manera, pero el material que tiene ahora la policía marroquí es material enviado por España o Europa directamente, porque es el típico material antidisturbio que se emplea aquí. Es decir, pues el trato está más que claro, ¿no? Yo te regalo el Sáhara y tú te dedicas a matarme a toda la gente que esté en la frontera.
Y tú me frenas la frontera. Sí, sí.
O sea, y claro, el Sáhara, pues aparte de ser un desierto, ¿no? Pues hay fosfatos y todo eso, y sobre todo lo que más interesa al gobierno español son los caladeros, ¿no? Que es lo que uno de los grandes problemas que tiene el Sáhara, que tiene, pues igual que los iraníes, ¿no? Tiene un mar bastante rico y los caladeros saharauis, pues son utilizados por la flota española, la flota de pesca española y la francesa, creo que también. Entonces, pues ahí está. Yo te reconozco el Sáhara, tú cobras los cánones por los derechos de pesca y aparte me matas a toda esta gente para que no me salte la valla. En fin, o sea, la mayor de las vergüenzas. Y es cierto, los medios de comunicación.
Pues, de todas formas, ahí yo creo que se está simplificando un poco, porque no todos los países europeos tienen una postura de reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara y de la salida de la autonomía. Esto, aquí hay algo más que simplemente el tema este de la frontera sur. Y vamos, es bastante evidente. Y vamos, de hecho, Alemania ha tenido sus más y sus menos con el servicio secreto marroquí, pues porque ha andado allí intentando que la postura alemana también virase. Y algunas cosas más se nos escapan, ¿no? Porque aquí también, por ejemplo, es que eso, no hay que pensar que en un contexto tan jodido a nivel de fuentes de energía como la situación en guerra Ucrania, el posible cierre del gasoducto del gas ruso, etcétera, y que el Estado español tenía una situación súper privilegiada con Argelia, que es el gran suministrador de gas desde el sur, que se haya producido esta jugada con Marruecos, la verdad es que es algo tiene que haber que se nos escapa, porque es que no tiene ningún sentido después de un cambio, un giro tan copernicano, un cambio tan radical en este momento exacto. Ya habéis visto lo que ha supuesto con Argelia, ¿no? Prácticamente la ruptura y dejar de recibir inmensas cantidades de gas argelino en el momento más inoportuno. Y lo que te digo, que hay otros países de la misma Unión Europea que no tienen tan clara esta postura. Incluso recuerdo que hace no mucho, yo creo que el año pasado, el Tribunal de Justicia de la, no sé si el europeo, no sé si el de Estrasburgo o no sé si de la Comunidad Europea, denunció el Tratado de Pesca Unión Europea-Marruecos diciendo que Marruecos no tenía soberanía sobre esas aguas. O sea, que no es tan monolítica la cosa, y es evidente que España, pero sí que el tema de la frontera sur con Marruecos es un punto importantísimo, pero es que hay un montón de elementos ahí que a lo mejor son palabras mayores. Yo creo que tiene que ver mucho más, casi más, la influencia de Estados Unidos, como Estados Unidos haya, que sí, que recordar que fue Trump el que empezó el movimiento este de reconocer la soberanía total de Marruecos y que Biden no se ha retractado de eso. Y yo creo que vamos por ahí, por la influencia norteamericana, que por otra cosa. Pero vamos, está claro que este es el típico asunto que costará décadas que salga ahí gran parte del mar de fondo que hay. Y que tienen, bueno, no lo sé. Pero bueno, el caso es que la consecuencia la han pagado como siempre.
Exacto. Vamos a lo que yo creo que importa, que lo que importa desde luego, ya te digo, la matanza, la masacre, el crimen abominable de, con un abuso de fuerza exagerado, pues machacar, triturar, dejar tirados al sol malheridos y tratar como, bueno, no digo como a perros porque peor que a las peores alimañas, aunque ya sé que las alimañas no existen, esas cosas, pero bueno, así tratar a la gente porque son negros, porque son pobres. Entonces eso es una vergüenza y lo que más vergüenza da, desde luego, es la pasividad, la actitud totalmente laxa de la izquierda de por aquí, que si hubiera pasado esto con otro gobierno, otro gallo habría cantado. Y esto es vergonzoso y esto no me hace más que sentir náuseas y desde luego sentir pues mi aversión máxima a todos los progres izquierdistas que son la ed de la ed.
Yo creo que has explicado bien cuando has definido la cuestión como racia, porque en realidad es lo que más se le puede encajar, ¿no? Es una persecución por carácter de raza y de clase, como todas las persecuciones raciales en realidad. Y efectivamente la colaboración del gobierno, de la policía española, no ha sido una colaboración pasiva, ha sido activa. Ellos les han echado para adentro la carne de cañón. O sea que, bueno, esto efectivamente es vergonzoso y es un tema. Yo sí creo que ha habido cierta respuesta por parte de la izquierda, pero evidentemente ha sido mucho más tibia de lo que hubiera sido si hubiera sido un gobierno del Partido Popular o de cualquier otra forma de
gobierno derechista. Ha dicho Pedro antes que si el presidente del gobierno, que lo que había dicho, que si luego no lo había visto, que vergüenza ajena. Sí, pero es que el señor ministro del Interior, después de haberlo visto unos cuantos meses, el otro día, mirad lo que dijo. Un asalto de gente armada y violenta que había que contestar y se quedó tan ancho.
Y dijo que había que contestar, o sea, de aquella manera, porque era un asalto de gente organizada. O sea, prácticamente como que si no hubieran llevado palos, hubieran dicho que tenían puños. Y si no hubieran llevado brazos, hubieran dicho que tenían piernas. Pero en cualquier caso, su propia existencia física es una amenaza para el Estado y el Estado tiene legitimidad y derecho para combatirla, aunque sea
matándolo. Y además, como siempre, pues absorbiendo y asimilando la red. ¿Os acordáis cuando hace unos cuantos programas de la Contratertulia se hablaba aquellos rumores que decían a cierta prensa de derechas de los de las hordas de 40.000 jóvenes en edad militar africanos que iban a invadir España? Ajá. Pues han asumido esa retórica totalmente. Aquí el señor Marlaska, este gran síntoma de la posmodernidad, pues se ha comportado como lo que es, un ministro del interior claro, y un ex juez de la Audiencia Nacional. ¿Vale? Y bueno, y el señor Pedro Sánchez, el bello Pedro.
Si os acordáis que hace muchos años ya. Yo no sé si os acordáis, ya hace varios años en este programa leímos las declaraciones de, no me acuerdo si era el comisario de Ceuta o de Melilla, no recuerdo exactamente.
Que sí, recuerdo lo que vas a decir.
Que de mafias nada, que ahí no había ningún tipo de mafia.
No existían las mafias.
Lo mismo. O sea, no existen las mafias, esta gente que va a buscarse la vida lo intenta de cualquier forma. Dejaros de mafias y tal. Y que lo dimitieron al día siguiente, o sea, en cuanto salió. Y era el delegado del gobierno, era el comisario de ahí de Melilla, que algo sabría, ¿no? Y algo entendería de ese asunto. Y el tipo negaba todo el discurso oficial de las mafias, hay que acabar con el tráfico, no sé qué. Y pues lo dimitieron, al día siguiente lo cesaron.
Ajá, o sea, por supuesto.
Si sales de ese discurso, pues claro, tienes que decir lo que ha dicho el posmoderno ministro, según lo ha calificado mi querido Redín, pues eso, bandas de, joder, parece que fuera, no sé, un ejército.
Sí, efectivamente, parece que fuera un ejército con intención de conquistar España, o sea, no de buscar un trabajo, sino de venir a, bueno, pues el discurso de la derecha y de reaccionario de toda la vida, ¿no? Vienen aquí a acostarse con nuestras mujeres, quitarnos el trabajo y robarnos la comida.
Pero a mí, lo siento, pero no puedes decir que es el discurso de la derecha reaccionario de toda la vida, porque el ministro del Interior no es un reaccionario de derecha de toda la vida.
No, pero el discurso que ha usado, sí.
Bueno, pues otra cosa es que ya ha dejado de ser ¿Será que ha dejado de ser de la derecha de toda la vida, entonces?
Claro, pues eso mismo es lo que estábamos diciendo. Es lo mismo, es lo con lo que he empezado yo en mi última intervención. Creo que es asimilado, y además el discurso, directamente el discurso boxista, o el mismo discurso que ahora en Italia pues está triunfando, ¿no? El de la invasión, etcétera, etcétera, que por cierto no cuadra nada. El otro día volvieron a darse datos. La tasa de fecundidad en España es de 1,19 hijos por mujer.
Y se espera que esta próxima década se mantenga un niño, igual de alta.
¿Un niño y dos piernas?
No, una pierna, 19% no llega a dos piernas. 1,19 hijos por mujer, que está pues prácticamente un 50% por debajo de la tasa de reemplazo, que se llama, y que denota, pues bueno, y que pero que además entra en contraste, y esto es un giro también potente, pero entra en contraste con los deseos de gran parte de las mujeres en España, que según por los estudios demoscópicos manifiestan abiertamente desear tener dos hijos de media. Entonces, pues bueno, está claro que aquí la única forma de, evidentemente, pues claro, las condiciones materiales de la población, los horarios, las hipotecas, los pisos, la tal, no lo van a mejorar, y por lo tanto habrá que ir pensando en importar mano de obra. Pero claro, si esa importación la tratas como pasa en Melilla, pues no sé yo, aquí hay algo que cojea de una manera un tanto extraña, ¿no? Y que,
sí, porque
que no parece tener. Lo de la gran teoría del reemplazo blanco, del reemplazo esa, no parece que vaya a funcionar así.
Mira, entre otras cosas, estaban hablando que en Italia ahora ha ganado la ultraderecha las elecciones, por cierto, con la mayor abstención de la historia, cosa que está muy bien. Ha ganado la ultraderecha las elecciones y tal, en otras cosas porque la izquierda, como que el tema de la inmigración no ha querido tocarlo, porque claro, como siempre es un tema así, no se manifiesta y se queda, pues al final, pues eso, que quien se lleva a todo el mundo es el discurso otro. Pues vemos aquí con el tema de la realidad, que es que la mayoría, o por lo menos una buena parte de las mujeres, quieren, si desean, ser madres, pero no pueden por los condicionamientos que hay, mientras el feminismo izquierdista lo único que hace es hablar de aborto, aborto y aborto, y eso, por ejemplo, no lo trata, ¿sabes? Que no estoy hablando yo contra ello, pero estoy diciendo que eso también lleva, desde luego, a la deserción de cuando la gente ve que no se da respuestas a nada, ¿sabes? Pues así les va. Que yo, desde luego, no quiero que la den y la dejen de dar, porque no tengo ninguna simpatía, como veis, con los izquierdistas. Pero bueno, dejarlo dicho. Una cosa que dije, como no debe quedar mucho tiempo, pasamos a hablar de Rusia y lo que está pasando allí, que también es heroico, importante.
Sí, y hay otro tema que deberíamos tratar, y como sé que no me vais a dejar tiempo al final, pues creo que lo podíamos hablar ahora un poquitín, un par de minutos, que es el tema del puertito de Tenerife, que está habiendo ahí un boicot por parte de un agente ecologista que está luchando para que no se construya un complejo hotelero más en Canarias, y están sufriendo represión y les han entrado de madrugada con palos los seguretas y algunos obreros vendidos. Y está habiendo ahí un asunto y una polémica y una resistencia que por lo menos de momento está siendo útil y está funcionando.
¿Es en ADG, no? ¿Es
cómo?
¿Es en ADG? No.
Creo que sí.
Sí. En principio.
Una lucha antidesarrollo.
¿Qué ha pasado? Pero están ahí vecinos.
Hay un plan de hacer
vecinos acampando para evitar la construcción.
Exacto,
¿no?
Hay gente acampada.
Destrozarles todo, ¿no?
Hay gente acampada y han entrado el otro día de madrugada a las 4 o 5 de la mañana antes de que saliera el sol, con focos y con palos y con herramienta, y les han quitado una pala que habían conseguido ellos retener. Y eso, pues está habiendo polémica. Entró el otro día, no sé si fue ayer, la Guardia Civil para custodiar al uno de los promotores, que estaba, pues debían de haberlo pillado allí los activistas o algo, y estaba encarándose con ellos, y a una chica la agarró del brazo y la tiró y tal, y lo sacó custodiado la Guardia Civil, ¿no? Que es para lo que sirve, ¿no? Para proteger a los ricos y a los que tienen los negocios, caiga quien caiga, y si lo que cae tiene que ser la propia ecosistema de tu país o de tu pueblo, pues da igual, porque bienvenido es siempre don dinero. O sea que bueno.
Dejaros de tantos países que os crecen por todos lados. Que bueno, pues eso, una lucha antidesarrollista, y desde luego en un lugar como es Canarias, donde ha sido devastado por el turismo,
devastada,
y la mayoría de la costa,
devastada,
como aquí en el Mediterráneo, ha sido aniquilada totalmente. Entonces está bien, ¿no? Que seguiremos entonces esto de cerca. Además, Paulo, ya que estás con el tema, ponnos al día y en el próximo programa con todas las actualizaciones, y hablamos, si quieres, un poco más tranquilamente del tema.
Hablamos el próximo,
contactar.
Sí. Eso es.
Vale. Y después de Hablamos de Rusia, Redín, por ejemplo, de lo que está pasando, reclutamiento, ¿qué está pasando
en Rusia? Bueno, pues está pasando el otro día, pues evidentemente, ante los chapuza de la invasión ucraniana y ante el evidente fracaso militar de Rusia en Ucrania, por mucho que algunos todavía hace unas semanas defendían poco menos que era una cosa decidida por el Estado ruso parar la ofensiva o limitarse al Donbass, etcétera, pues bueno, la última contraofensiva ucraniana ha desvelado pues que las carencias del ejército ruso y de la estrategia rusa son tremendas, hasta tal punto que Putin se ha visto obligado a dar el paso y presionado ya por halcones tanto de su gobierno como de otras fuerzas parlamentarias o de la política rusa, pues ha tenido que dar el paso que no quería dar, que es pues eso, dejarse ya de tonterías, de operaciones militares especiales y reconocer que esto es una guerra y reconocer que necesita muchísima más carne de cañón para que esto siga adelante. Entonces el otro día sacó un tanto inesperadamente un nuevo decreto de movilización. En teoría en el decreto supuestamente se iba a servir para movilizar a reservistas o a gente con experiencia militar y con ciertas características militares y técnicas, y que en principio pues hubo como rumores o cambios de opinión, no se hablaba de cifras, luego se habló de 300.000, luego por ahí se rumoreaba que se hablaba de 1 millón de movilizados. El caso es que cuando ha empezado esta movilización, pues ha empezado en contra de ya que mucha población rusa que más o menos estaba más o menos callada con la situación actual, pero que ya al ver se abocada a participar como carne de cañón ellos o sus hijos o sus maridos, etcétera, pues ha empezado ya a definitivamente echarse a la calle. Y en algunos casos, pues aparte de ser una movilización completamente muy desorganizada y muy discriminatoria, porque en teoría era para reservistas con experiencia militar, pero ya se está hablando en muchos lugares de que se ha reclutado a gente que no tenía experiencia militar, gente o incluso que con un sesgo de clase y de etnia bastante marcado, ¿no? Que se estaba reclutando mucho pues en las zonas de minorías étnicas o en regiones de estas más pobres y digamos con una población más sumisa, y se estaba intentando evitar reclutar pues en la Rusia occidental y en las zonas urbanas donde esto pueda causar más resquemor entre la población. El caso es que esto ha saltado por los aires rapidísimamente. Decenas de miles de rusos están abandonando el país para evitar ser movilizados, pese a que, bueno, se ha sacado un decreto de urgencia para decir que el que se vaya fuera, pues evidentemente, pues también, o sea, causa consecuencias penales, etcétera. Pero mira, hoy he oído que ya en territorio de la Unión Europea se habían acogido a 70.000 rusos supuestamente refugiados huyendo de la movilización. Estoy hablando de la Unión Europea. O sea, hablamos ya de fronteras como la de Turquía, como la de Mongolia, etcétera. Está habiendo movimientos, Georgia, estamos hablando de cientos de miles de personas, y además en muchos lugares manifestaciones muy duramente reprimidas en las que a muchos de los detenidos varones directamente cuando se les detenía se les enchufa la orden de movilización, y por eso se está incrementando mucho movimientos de mujeres, ¿no? De madres, esposas, hermanas, hijas, para pues bueno, a ellas no las iban a mandar a la guerra, no sé si las tienen, pero bueno, y en muchos lugares pues se ha dado ya una confrontación potente. Yo he visto imágenes en lugares donde incluso algunos de los movilizados van más o menos así alegres y o por lo menos con cierto tal a los cuarteles, pero en otros lugares son escenas, pues bueno, completamente de borregos que van al matadero, incluso pues que se lían a hostias con los policías que les meten en los autobuses que les llevan a los cuarteles, o incluso pues ya hemos visto, y en este caso ayer hubo un tío, uno que le iban a movilizar, que pues cuando se fue al cuartel de reclutamiento y le metió 5 tiros al responsable de la movilización, ¿no? Entonces esto está causando pues un movimiento ruso muy potente. A mí no deja de recordarme un poco lo que pasó con la Rusia del Zar, cuando con la derrota de la guerra ruso-japonesa en 1904-1905 produjo el primer amago revolucionario, ¿no? De la revolución de 1905, que fracasó, pero bueno, ya fue un toque de atención para el régimen zarista que a medio plazo cayó. Pues yo creo que al régimen de Putin ahora le están creciendo los enanos, porque aparte pues un régimen que se ha basado también en una demostración de fuerza y etcétera, pues está dando síntomas de debilidad y además de incapacidad, ¿no? Y también pues eso, toda su supuesta potencia militar pues ha visto que muchas veces era puramente falsa o que pues estaba completamente anquilosada por la corrupción, por los malos hábitos y los malos usos, ¿no? Yo he visto imágenes de material que se está movilizando ahora sacado de los almacenes militares que, bueno, la conservación parece que lo han cogido de un charco, ¿no? Y de hecho ya hizo dimitir hace poco, vamos, han cesado al viceministro ruso del ejército encargado del tema de los almacenes militares y de la logística. Entonces sí que el pueblo ruso, pues una vez más, aquello de la protesta contra la guerra fue también una de las causas del final de la Primera Guerra Mundial y de la derrota de la Revolución Rusa, pues igual esto puede pasar también ahora.
Pues sí, eso lo veremos más adelante porque nos hemos quedado sin tiempo y sin darnos cuenta ya nos hemos comido una hora de programa.
Maldita sea, yo tenía que decir algunas cositas.
Pues solo nos queda despedirnos, ya. No tenemos tiempo, las dirás para el próximo programa. Que esperemos
que sea pronto. Adiós.
Hasta luego.